Vamos a tomar la Santa Cena juntos y al mismo tiempo pasaremos al tiempo de la palabra. Durante la última semana estuvimos viendo juntos el recorrido que hizo Jesús hasta Jerusalén en esta serie, camino que lo llevaría hasta la cruz. Vimos el momento en que Jesús decidió ir a Jerusalén, cuando Él toma esa decisión y sabiendo que Él iba a morir, sabiendo que habría oposición, que habría muchas cosas que iban a pasar en el camino. Y de hecho lo vimos en nuestros mensajes, vimos cómo muchas veces la gente se lo puso, fue rechazado, no quisieron recibirlo, pero su amor siempre fue más grande y más fuerte que el odio. Jesús nunca se cansó de hacer el bien, de bendecir, de perdonar, de sanar. En el camino, Él siguió enseñando y haciendo milagros. Y vimos juntos su llegada a Jerusalén, su entrada triunfal a la ciudad. Y cómo la gente lo recibió con mucho gozo, con mucho júbilo en ese momento. Pero también vimos la importancia en uno de nuestros mensajes de que nuestra admiración y nuestro amor por el Señor no sean superficiales, sino que aprendamos a conocerlo realmente, para que nuestra fe sea una fe fuerte, firme, fundamentada en su verdad, en su palabra, en su amor, en lo que Él ya hizo por nosotros, sino en lo que esperamos que Él haga. Una fe madura es una fe que entiende que Él ya lo hizo todo por ti y por mí. No como la multitud que recibió a Jesús en Jerusalén, que daban voces de júbilo, proclamándolo rey, pero que al fin de semana siguiente gritaban: crucifíquenlo. Hoy les voy a contar lo que ocurrió ese fin de semana en que Cristo fue crucificado. Y vamos a comenzar con algo muy hermoso que ocurrió poco antes de que fuera traicionado. Es cuando Jesús tuvo su última cena con sus discípulos. Y aquí Jesús nuevamente muestra que Él tiene absolutamente todo bajo control y todo con conocimiento de lo que va a ocurrir. Si tiene su Biblia o si tiene su teléfono, le voy a invitar a abrir el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 10 al 12. Por curiosidad, ¿cuántos tienen Biblia de papel? ¿Algunos tienen, existen todavía el papel? Por ahí veo algunos que levantan su Biblia con mucha felicidad y mucho orgullo. Gloria a Dios, sigan utilizando sus Biblias, sigan escribiendo, marcando, aprendiendo, tomando notas. Es importante para que pueda seguir aprendiendo, conociendo cada vez más al Señor. Entonces, si tiene su Biblia de papel, Lucas capítulo 22, versículo 10 al 12. Aquí comienza la preparación de la cena con Jesús dándole instrucciones muy claras a sus discípulos. Leamos juntos. Dice: al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. Es muy específico el Señor cuando les da instrucciones acá. Y después dice: y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Jesús lo sabía todo. Jesús sabía cuál casa tendría espacio libre. Y también supo indicarle con precisión a los discípulos cómo encontrar esa casa. Y lo que Jesús nos dice aquí es que Él es digno de confianza. Él no se equivoca en nada. Su palabra es fiel. Sus promesas se cumplirán. Y esta última cena, llamada también la Santa Cena o la Cena del Señor, es un momento muy significativo para sus seguidores y algo que seguimos recordando hoy. Yo voy a invitarlo a ponerse de pie nuevamente con nosotros para celebrar esta Santa Cena juntos. Por eso, a la entrada del servicio, les dimos una copa con los elementos para la Santa Cena. Si por alguna razón usted no recibió esa copa, puede levantar una mano para que los sugieres puedan verlo y que pueda participar con nosotros en la Cena del Señor. Y la Biblia nos cuenta, en los versículos 14 al 16, cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Él, estando con sus discípulos, tomó pan. Tenemos aquí pancito, vamos a usar el pancito. Y la Biblia nos dice que lo partió y que le entregó a sus discípulos. Y después le dio instrucción a sus discípulos que lo repartieran entre ellos, que se los dieran a todos. Y ellos hicieron exactamente eso, todo lo que Jesús les mandó. Y luego ellos se lo enseñaron a sus discípulos también, y sus discípulos a sus discípulos, y de generación en generación, hasta llegar a nosotros el día de hoy. Por eso nosotros seguimos haciéndolo, recordando su sacrificio en la cruz, recordando lo que Él hizo por nosotros, recordando sus promesas, recordando también sus heridas, su cuerpo quebrantado para salvarnos, recordando y predicando el inmenso amor de Dios para con nosotros. Y un hombre que no estaba ahí en esa cena, años más tarde, escribe en 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor, a Él le habían enseñado, y él dice, yo mismo recibí del Señor. Lo tomamos como una enseñanza directa, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan juntos. Y luego le escribe, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos juntos. Y después él escribe, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Biblia nos cuenta que después de esta última cena, Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y ahí Jesús les pidió que oren. Y mientras Él fue a orar un poquito más lejos, Cristo se estaba preparando para una muerte dolorosa y le dice a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Les dice literalmente, estoy tan angustiado, mi corazón está tan quebrantado que me siento morir. Y el hecho que Cristo estuvo siempre en control de todo y que sabía absolutamente todo lo que iba a pasar, no quita el dolor que sentiría, no quita la angustia por la que tendría que pasar. Y en ese momento Jesús, estando a una cierta distancia de los discípulos, hace una de las oraciones más hermosas que encontramos en la Biblia. Una oración tan honesta, un corazón abierto al Padre, tan transparente, abriéndole su corazón como siempre lo ha hecho. Una oración que nos muestra la relación, la calidad de la relación que tenía con el Padre. Jesús ora diciendo en Lucas 22:42, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús nos muestra una gran lección de lo que es tener una verdadera relación con el Padre. Nos muestra una total confianza en el plan de Dios, a pesar de no querer pasar por ese dolor. Nos muestra una lección de humildad y de sumisión. Cristo aquí nos muestra que podemos venir ante Dios siendo completamente honestos con Él, exponiéndole nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros temores, pero que al final debemos aprender a someternos a su voluntad. El Evangelio de Jesucristo no es una simple filosofía de vida o consejos para que te vaya bien, para que seas feliz. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia que lo cambia absolutamente todo. Es Dios entrando a la historia humana, entrando a tu historia para revelar su plan de redención. El Evangelio de Jesucristo no es una opción entre muchas más. Es la única opción que tenemos para llegar al Padre. Es Dios tendiendo la mano hacia nosotros. Es Dios queriendo que veas la verdad. El mundo necesita un Salvador. El mundo está perdido, sin esperanza. Pero Dios tiene un plan para salvarlo, para redimir a la humanidad, para redimir la creación. Sin Cristo somos como ovejas sin pastor. Angustiados, abatidos, perdidos, sin dirección, cegados, condenados por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero Cristo vino a tomar sobre Él nuestro pecado, vino a ser nuestro buen pastor, nuestro guía, nuestro Salvador. El plan de Dios era darle al mundo un Salvador que cargara su pecado y lo llevara con Él a la cruz. Y Cristo cumplió con esa misión hasta el final. Porque tal como dice la palabra en Romanos 3, 10 al 12, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y algunos pensarán, pero yo soy bueno, yo soy justo, yo me caigo bien. Por lo menos yo encuentro que yo soy una buena persona, yo soy simpático. Me esfuerzo por hacer el bien. Pero debemos entender lo siguiente: lo que humanamente consideramos bueno, santo, justo, no es ni el asomo de la santidad, de la bondad y de la justicia de nuestro Dios. Necesitamos ser santificados por el único que es realmente perfecto y sin mancha ante Dios, nuestro abogado, el Señor Jesucristo. En Él somos santificados, por Él nuestros pecados son perdonados y por Él somos reconciliados con Dios. De esta forma la justicia de Dios se cumple al condenar el pecado y su gracia cobra efecto cuando su justicia es aplicada a Cristo Jesús, que lleva el pecado en nuestro lugar. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Cristo murió por ti y por mí. Somos pecadores, hemos fallado, nos hemos alejado de Dios, pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el Evangelio de Jesucristo, esa es la buena noticia de su gracia que lo cambia todo. Estábamos perdidos, no merecíamos absolutamente nada de parte de Dios, aparte de condenación, pero Cristo murió por ti y por mí. Y ahora Él es el Señor y Rey y nadie viene al Padre si no es por Él. Y si usted lo ha creído y lo sabe y lo entiende, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios que abre un camino para que lleguemos al Padre. Y esta misión Él la llevó a cabo con sudor, con dolor. La Biblia nos cuenta en Lucas 22, 44, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Jesús comenzó a derramar su sangre por ti mismo antes de que clavaran sus manos y sus pies. Su agonía comenzó en Getsemaní, en ese intenso momento de oración, sabiendo que la justicia de Dios caería sobre Él. Sabiendo que pronto derramaría su sangre por nuestro rescate. Tal como dice la Biblia en 1 Pedro 1, del 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ese fue el precio de nuestro perdón. Ese fue el precio para que tengamos vida. La preciosa sangre de Cristo Jesús. Su sangre nos da vida. Esta semana estaba leyendo un artículo publicado por The Guardian. Y este reportaba que científicos trataron de recrear sangre, o al menos componentes de la sangre, y han llegado a la conclusión de que es algo imposible de crear artificialmente. Crear algo vivo, capaz de transportar oxígeno, nutrientes, anticuerpos, hormonas y llevar todo eso de forma inteligente al lugar del cuerpo donde se necesita es imposible. Sin hablar de su capacidad de coagular para detener una hemorragia cuando es necesario, de regular la temperatura del cuerpo, enviar glóbulos blancos cuando hay una infección en un lugar. O en otras palabras, básicamente transportar y sustentar la vida es científicamente imposible. No se puede recrear la vida, nuestra sangre es irreemplazable. Bueno, déjame decirte hoy de la misma manera, la sangre de Cristo es irreemplazable. Nada puede reemplazar la sangre que nos limpia del pecado, nos protege de la muerte, da acceso al Padre, garantiza vida eterna. Esa es la sangre que Jesús vertió por ti y por mí. Sangre que da vida, paz, seguridad, consuelo, un futuro mejor. Tú y yo al haber creído tenemos garantía de vida eterna en Cristo Jesús. En este último tramo de camino que Jesús tiene, desde esta oración hasta la cruz, se nos presenta la historia de un hombre inocente muriendo por los culpables. De un hombre santo muriendo por pecadores. Para que podamos ser santificados al creer en su nombre. Y específicamente aquí, Lucas nos presenta a un Jesús sumamente humano. No esconde a Jesús detrás de su divinidad, detrás de su autoridad. No disminuye los sentimientos de Jesús, no disminuye el dolor, más bien nos muestra como este hombre perfecto, sin maldad, lleno de amor, de ternura y de paz, enfrenta la muerte con toda la variedad de emociones que un ser humano siente al enfrentar algo así. Lucas nos muestra un Jesús plenamente identificado con cada una de nuestras debilidades, con cada uno de nuestros temores, cada uno de nuestros traumas. Jesús 100% hombre y 100% Dios. Por eso también dice la palabra en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. En ese momento, en Getsemaní, la tentación de Jesús es no ir a la cruz. Jesús es tentado en no cumplir con el plan de salvación, tentado en no permanecer en el plan de Dios, tentado en hacer algo diferente, lo que a Él le complace, algo que no le haga sufrir. Y todos los días nosotros también somos tentados con no cumplir con el plan de Dios, tentados en no amar, en no perdonar, en no responder con calma cuando alguien nos habla de una forma indebida. ¿Y por qué tendría que responder con amor cuando alguien me habla con odio? Porque es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Porque al venir a Él te transformas en un imitador de Jesús, en un imitador, en un seguidor de Jesús. Y luego la Biblia dice en Lucas 22:45 al 46 que cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. No podrás enfrentar las pruebas de la vida y mantenerte firme en tu fe y con tu fe intacta si no eres un hombre y una mujer de oración. Amén. Uno de los regalos de la cruz es que tenemos acceso directo al Padre. Podemos orar en todo momento y Él nos escucha. Usemos ese regalo. Hombres y mujeres de oración, orar te permite hacer frente a la prueba, fortalecer tu fe, conversar con Dios, conocer más a Dios, mantener tu vista puesta en Jesús, mismo cuando todo se derrumba alrededor de ti. Aquí Jesús está a punto de ser traicionado, insultado, acusado falsamente, golpeado, torturado y finalmente asesinado. Pero Él se mantuvo firme con su mirada puesta en el plan divino porque conocía a su Padre. Tenía una relación tan íntima con Dios que jamás fue una opción para Él desconfiar de Dios y desviarse de su plan. No importa qué tan grande sea la tentación. Y luego la Biblia nos cuenta que llegaron los jefes de los sacerdotes, los capitanes del templo, los líderes religiosos para arrestarlo. Y frente a ellos venía guiándolo Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Cuando pensamos en el sufrimiento de la cruz, lo primero que se nos viene a la mente son los clavos, los golpes. Pero parte de su sufrimiento es ver llegar a uno de sus discípulos para entregarlo y traicionarlo. Y con un beso, saludándolo. Quiero decirte lo siguiente, tú y yo también a diario podemos causarle ese dolor al Señor. Tú y yo también somos capaces de traicionarlo cada vez que dejamos de confiar en Él, cada vez que decidimos alejarnos y hacer las cosas a nuestra manera, cada vez que disminuimos el poder de la cruz y pensamos que no lo necesitamos en nuestras vidas, cada vez que dejamos que nuestra sed de poder, de control, de riqueza, de autoridad tomen el control de nuestros corazones y dejamos a Cristo a un lado como lo hizo Judas. Tú y yo también podemos ser como Judas cuando sacamos a Cristo de nuestras vidas. Y aquí vemos que Jesús se dejó arrestar. No se defendió, no los atacó, dejó que lo llevaran. Si tú sacas a Cristo de tu vida, Él no resistirá porque Él te ama. Él dejará que lo saques. Te seguirá llamando, te seguirá amando, te seguirá recordando que te ama, pero no va a imponer su presencia en tu vida. Aquí Cristo nos muestra cómo es Él realmente, cómo es su carácter, cómo es su amor. Y aquí Él dice que, la Biblia dice que no abrió su boca para defenderse. El único momento en que habló fue para proporcionar las palabras que sus acusadores necesitaban para acusarlo, porque no eran capaces de acusarlo. Habían falsos testigos, falsos testimonios y se contradecían, no podían hacer nada en contra de Jesús. Entonces Él habla para darle lo que necesitan. Lucas 22, versículos 67 al 71, los que lo acusan le dijeron, si eres el Cristo, dínoslo. Jesús contestó, si se los dijera a ustedes no me creerían, y si les hiciera preguntas no me contestarían, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Preguntaron a una voz. Y Él les dijo, ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. A Cristo no lo condenaron por hacer algo malo. No lo condenaron por ser una persona peligrosa o violenta. Lo condenaron por quién Él era, por su identidad. A pesar de las enseñanzas, a pesar de los milagros, a pesar del amor que les mostró, a pesar de todas las señales y pruebas, las mismas personas que presenciaron su milagro y que unos días antes lo recibieron gritando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, ahora van a gritar, crucifícalo frente a Pilato. Pero Pilato va a responder en ese momento, no encuentro ningún crimen digno de muerte en él. Y hasta les va a ofrecer liberarlo, como era costumbre en esas fechas. Pero el pueblo pedirá a gritos que libere a un rebelde, a un homicida llamado Barrabás en lugar de Jesús. Y el texto nos dice en Lucas 23 del 20 al 25, Pilato como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Y por tercera vez les habló, pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin, Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Esto es lo que Cristo padeció por ti y por mí. El inocente tomó el lugar del culpable. Y luego de ser azotado comenzó su camino hasta la cruz. Los golpes que recibió causaron tanto daño y dolor que era incapaz de llevar la cruz solo. Por lo que le pidieron a un hombre llamado Simón de Cirene que lo ayudara. Y luego el texto dice en los versículos 33 al 43. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales. Uno a su derecha, otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Y también los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el versículo 43 Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú y yo somos como esos dos criminales cerca de Jesús, expuestos al mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Pero hoy tienes la opción de ser aquel que comprende el Evangelio y reconoce que necesita a Cristo para ser salvo. Y Cristo, aún en plena agonía, estando colgado en la cruz, sigue salvando y sigue perdonando. Y hoy también Cristo sigue salvando y perdonando. Hoy también puedes decirle: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, perdóname porque he fallado, porque he pecado. Y puedes tener total confianza y seguridad que Él te escuchará y perdonará tus pecados. Porque así es Jesús. No hay otro que sea como Él. Nadie se compara a su majestad, a su poder y a su amor. Y no hay una muestra más grande de amor que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. De hecho, en una ocasión, Jesús, estando con sus discípulos, Él les dice en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No sé si usted había pensado en esto antes, pero Jesús no murió por desconocidos. No sé si había pensado en esto antes. Jesús no murió por desconocidos. ¿Cómo así? ¿Por los puros amigos murió Jesús entonces? Jesús murió por sus amigos. Porque cada vez que decide una persona creer en Él, Jesús lo invita a la mesa para ser su amigo. Jesús murió por sus amigos. Cada persona que decide creer en Él es invitado a ser su amigo, no un simple seguidor lejano, no un discípulo más perdido en una multitud. Cristo te llama para que seas su amigo. Él te conoce por tu nombre, conoce cada detalle de tu vida, cada pensamiento, cada temor, cada trauma, cada herida y todo dolor que hay en tu corazón. Y también conoce cada pecado, cada defecto, cada error. Cada momento en el que te has equivocado, en el que has ofendido a alguien, cada palabra que ha salido de tu boca para engañar o para mentir. Y a pesar de conocer todo eso de ti, te sigue amando, te sigue llamando, te sigue invitando. Lo único que falta es que tú comiences a conocerlo a Él, porque Él ya te conoce a ti. Y en nuestra historia hemos llegado a este momento, el momento en que Jesús muere por sus amigos y es sepultado. Y la Biblia nos sigue contando en este relato que mientras estaba Jesús en la cruz, hubo oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Nos cuenta también la Biblia que había un velo en el templo que impedía que las personas pudieran entrar a un lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Pero mientras Jesús estaba en la cruz, ese velo se rasgó, simbolizando que ya nada ni nadie nos puede negar el acceso a la presencia de Dios. Y luego la Biblia dice que Jesús dijo con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego expiró. Jesús había llegado al final de su misión. Cumplió con éxito el plan divino y solo le quedaba encomendarse completamente al Padre para lo que venía, como siempre lo había hecho. Jesús se hizo hombre, vulnerable, y ahora nuevamente se hace vulnerable confiando que el Padre cuidará de él. El Padre no lo desamparará. Y esto es algo que debes saber tú también hoy. El Padre jamás te abandonará, jamás te desamparará. Cuando le encomiendas tu vida al Señor, puedes estar seguro que te cuidará. Mismo más allá de esta vida, nuestro Dios es fiel. Su palabra se cumplirá, sus promesas son sí y amén para su gloria. Y si usted lo cree, debiera decir un fuerte amén en este momento, porque sus promesas se cumplirán para cada una de nuestras vidas. Y luego la palabra nos dice que llevaron el cuerpo de Jesús a una tumba frente a la cual pusieron una gran piedra y también pusieron guardias para vigilar por temor que alguien se robara el cuerpo. Esto fue un viernes y ahí quedó Jesús en el sepulcro. Pero la historia no termina ahí porque el domingo ocurrió lo inesperado. Pero antes de hablar del domingo, quisiera hablar un poco del sábado. ¿Qué tal el sábado? En inglés hay un término que se usa para hablar del sábado entre la muerte de Jesús y la resurrección. Se le dice el Silent Saturday, el sábado silencioso. Porque es el momento entre la muerte de Jesús y su resurrección. Es el periodo antes de que los discípulos finalmente comprendieran que Cristo realmente resucitaría. No era una metáfora, no era una linda historia, no era una exageración para que tengan esperanza. Literalmente iba a resucitar. Pero el sábado es el momento donde todas las esperanzas han desaparecido, donde el hacedor de milagro ha muerto, donde el maestro había sido silenciado por la muerte. Y nosotros que ya conocemos la historia, para nosotros quizás es fácil mirar directamente hasta el domingo. Pocas veces pensamos en ese día sábado. Y es fácil recordar solamente el viernes y el domingo. ¿Pero qué hay del sábado? Porque quizá algunos aquí presentes están viviendo ese sábado silencioso. Una temporada donde no sienten esperanza, donde sienten que solo hay muerte a su alrededor. Temporada donde se mueren los sueños, se mueren las sonrisas, donde han muerto matrimonio, planes, ministerio, se muere la fe. El periodo de espera. Y comienzas a sentir que las promesas de Jesús sobre tu vida no se cumplirán. Es el momento de angustia al sentirse abandonado, al pensar que Dios no está contigo. Vivir el sábado es difícil porque cuando estás ahí no ves el domingo llegar. De pronto las heridas en tu corazón se hacen cada vez más profundas. Comienzas a olvidar las promesas, comienzas a pensar que estás solo. Pero déjame recordarte lo que dice la palabra en Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Dígalo conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Puédanle un fuerte aplauso de verdad al Señor, sabiendo que con todo Él siempre va a estar con nosotros. Nunca te abandonará, nunca te desamparará. Todo puede derrumbarse a tu alrededor, todos pueden irse de tu lado y puedes pensar que estás solo, sentirte abandonado, pero con todo Jehová te recogerá. Él es tu Dios, tu refugio, tu sostén, en sus manos estás seguro para siempre. Y sabe que yo creo que esto merece otro fuerte aplauso para nuestro Dios que jamás nos abandona, jamás nos suelta. Y como les decía, la historia de Jesús no se detiene aquí. Porque no tiene un final triste. La Biblia nos dice en Lucas 24, versículo 1 al 5, que el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro. Pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¡Qué frase poderosa! ¡Qué frase hermosa de victoria! Pero sabe que esta frase también resuena en mi corazón de otra forma. Porque al mismo tiempo es una pregunta seria. ¿Por qué buscamos vida en medio de la muerte? Hoy mismo hay miles y millones que buscan en medio de la muerte algo que les pueda dar vida. Hay millones en este mismo instante que están completamente cegados a lo que les puede dar verdadera libertad, verdadera paz. Hay miles desesperados buscando paz, consuelo en su angustia, respuestas a sus preguntas, buscando sanidad en sus corazones, en sus pensamientos. Millones angustiados, creyendo que no hay esperanza, que no existe un verdadero consuelo. Millones buscando en el lugar equivocado. Gente sin fe, sin Dios, sin esperanza, y nosotros los hijos de Dios somos responsables de mostrarles el amor de Cristo Jesús. Pero también hay gente que toma a la ligera todo lo que Cristo padeció por ellos. Gente que no quiere comprometerse con Jesús, con su iglesia. Cristo ya nos mostró el camino. No tomemos a la ligera el sacrificio de Jesús en la cruz. No tomemos a la ligera sus promesas, su palabra, su iglesia, nuestra relación con Él. Muchas veces tomamos a la ligera nuestra responsabilidad como cristiano en cuanto a nuestra relación con Dios. Nuestro deber de predicar de su amor. Muchas veces tomamos a la ligera nuestra alabanza, olvidando que por la cruz Dios es digno de toda alabanza. Por la cruz Dios merece nuestro amor, Dios merece nuestra fidelidad. Por la cruz Dios merece nuestro respeto, toda gloria y toda honra. El dominio y el poder le pertenecen. Él es quien gobierna, quien sostiene toda la creación. Él es quien sostiene nuestras vidas. Pero algunos han callado su alabanza, otros han callado su predicación, otros han dejado de darle toda gloria a Él. Han dejado de tener un corazón agradecido. Han dejado que el enemigo meta engaño en su mente. No conozco suficientemente la Biblia o a Dios como para predicar. Hermano, solo basta con vivir la vida que Dios te ha dado. Y esa vida mostrársela a los demás. Y decirle, mostrar, testificar de lo que Cristo hizo en tu propia vida para predicar. Esa es tu predicación. Otros piensan, no soy digno de alabar a Dios por los errores que he cometido, por mis pecados, por mis pensamientos impuros, por lo que hay en mi corazón. Eso no quita que Dios sigue mereciendo toda gloria y toda honra. Y tienes que seguir exaltando su nombre, porque no se trata de que tú seas digno, se trata de que Él es digno de toda gloria y toda honra. Toda alabanza es para Él. Siento que soy derrotado, otros dicen, por mis tentaciones. Él ganó la batalla por ti. Él ya venció en la cruz del Calvario para darte la victoria en todas las áreas de tu vida. En la cruz Cristo lo dio todo. Y para los ojos humanos cegados a la verdad de Dios, pareciera que Cristo ha sido derrotado, pero en Él todo se transforma en victoria en nuestras vidas. En la cruz todo lo que Él toca es victoria. Cristo escribe una nueva historia. Ven y sé parte de esa historia que Cristo ha escrito por la humanidad. Ven y sé parte de ese plan de redención del mundo. Parte de esas promesas. Porque todos los que le reciben, todos los que creen en su nombre, Él les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que celebramos hoy. El carpintero de Nazaret, el hacedor de milagros, el Mesías prometido, el Maestro que vino a revelarnos al Padre, no terminó su ministerio en una cruz, no terminó su ministerio derrotado, porque al tercer día resucitó, la tumba está vacía, venció la muerte, y esa victoria también es nuestra victoria, tal como dice Pablo en 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que alguien diga amén a ese texto precioso. Él nos da la victoria por medio de Jesucristo. Nuestro Dios vive. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Y esa es nuestra esperanza. Así como el Padre levantó a Cristo entre los muertos, también a nosotros nos levantará. 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y alguno dirá, pero ¿cómo creer eso en este tiempo moderno, en esta era de la ciencia, en este 2024? ¿Cómo creer algo así? Déjeme decirme que esa pregunta no es novedosa, porque los mismos discípulos se hicieron las mismas preguntas. ¿Cómo eso que Cristo resucitó? Eso es mentira, eso no puede ser, eso no es así. Es imposible. No lo creeré si no lo veo, dijo uno de los doce. Y quizás algunas veces ya has dicho lo mismo. Quizás ahora mismo estás diciendo algo similar. La resurrección tomó a los discípulos por sorpresa, igual como nos puede tomar a nosotros por sorpresa hoy. Y otros dirán, no, pero esto lo inventó la iglesia del primer siglo, lo inventaron los discípulos, escribieron lo que les convenía para hacer creer que Cristo resucitó. Si la iglesia hubiese querido inventar algo, no hubiese hecho que los primeros testigos sean mujeres. Porque en su época, y no quiero ser malvado ni nada con las mujeres, las damas, las amamos a todas, pero lamentablemente en esa época el testimonio de una mujer no era ni siquiera válido legalmente. Y las primeras en presenciar la resurrección de Jesús fueron mujeres. Y ellas fueron a decirle a los hombres. ¿Y qué pasó con los hombres? No creyeron. Y algunos tuvieron que ir a ver y vieron la tumba vacía. Si la iglesia hubiese querido inventar que Cristo resucitó, no hubiesen dicho que fueron mujeres las primeras en saberlo. No servía legalmente su testimonio. La resurrección no fue creada por la iglesia. La iglesia fue creada por la resurrección. Porque sin resurrección no hay iglesia, no hay fe y no hay esperanza. Si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. La resurrección de Jesús es tan real que transformó a unos discípulos llenos de temor que comenzaron a esconderse cuando Cristo murió en hombres valientes, capaces de morir por predicar esa verdad de la resurrección, por muy absurda que pareciera. La resurrección transformó a Pedro, el hombre que negó 3 veces a Jesús para no ser arrestado. En el apóstol que según nos cuenta la historia fue crucificado con la cabeza hacia abajo diciendo no soy digno de morir como mi Señor. Y predicando la resurrección hasta el final. La resurrección transformó a Juan, conocido por su temperamento explosivo, en el apóstol del amor. La resurrección transformó a Pablo, el hombre que perseguía y asesinaba a los cristianos dondequiera que los encontrara, en el apóstol de los gentiles, que aquel que viajó predicando sobre la resurrección en todo lugar donde pudiera. La resurrección me transformó a mí. Un joven que era incapaz de hablar en público y que Dios llamó para predicar. La resurrección te puede transformar a ti, seas quien seas y estés donde estés. Escucha y acepta el llamado del Señor sobre tu vida para ser hijo, hija y coheredero con Cristo Jesús por siempre. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros hoy. Cristo Jesús lleva las marcas de los clavos en sus manos y sus pies, marcas que testifican por siempre de su inmenso amor por ti y por mí. Y si hoy tú has escuchado por primera vez hablar de Jesús, de su amor, de cómo la victoria en la cruz puede hacer la diferencia en tu vida, cómo puede transformar tu existir por siempre, y quieres decirle a Jesús que tú también necesitas ser perdonado, que tú también lo quieres tener en tu vida, hoy es el momento de hacerlo. También si quieres reconciliarte con Él, volver a Él, porque te has alejado por tantas razones posibles. Hoy es el momento, hay un Dios que te ama tanto, que dejó su trono para ser un ser humano y venir a rescatarte. Un Dios que te ama tanto, que dejó su gloria y su poder para venir como un humilde carpintero, un maestro sin dinero, sin riquezas, un siervo que entregaría su vida por ti. Y lo único que debes hacer hoy es creer y pedirle que sea parte de tu vida, que su amor te inunde, que su gracia te alcance a ti también, porque hoy reconoces que lo necesitas. Hoy quieres reconciliarte con Él. El arrepentimiento trae como efecto el perdón de los pecados. Si tú quieres pedirle a Jesús que entre en tu vida, puedes repetir esta oración conmigo. Y toda la iglesia vamos a orar juntos, acompañando a los que oran por primera vez. Digan conmigo, Señor Jesús, gracias por la cruz, gracias por tu amor. Hoy yo sé que por mí soportaste el dolor. Por mí fuiste a la cruz, tomando mi pecado para que yo sea libre. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy me comprometo a seguirte y a conocerte. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar al Espíritu Santo para guiarnos. Espíritu Santo, guía mis pasos para ser cada día más como Jesús. En el nombre de Jesús.